Este, bienvenidos a Nación Combi, yo soy Carlos Díaz, arroba Mil Demonios.
Eric Irarteón, arroba Coyote Gris.
Y Carlos Uñiga, arroba Carlos Zúñiga.
¿Qué tal? Estamos acá una semana más que...
Una semana más, ¿cuánto tiempo ya llevamos
juntos? 2.19 es esta.
¿Cuánto tiempo llevamos juntos? Llevamos casi 4 años.
Claro, pero es el capítulo 2.19.
219 semanas, nos hemos visto.
Sí, sí, sí. Cada semana tiene 50, cada año tiene 51 semanas.
O sea, 52. Bueno, bienvenidos al episodio número un montón. Ya saben que pueden
vernos 4 años juntos toda la semana.
Contra todo pronóstico. Sí. Imagínate, ya saben, bueno, pero a diferencia de nuestros orígenes, ahora en vez de solamente escucharnos en el podcast que sale los días jueves, ¿no es cierto? Además de eso, ya saben que pueden ahora vernos aquí en nuestros hermosos rostros en UCI, un canal inteligente. Que los puede encontrar en el 516 de Claro TV, en el 18.1 de señal abierta, en el 15 de Ves Cable, en el 715 Cable Más, en el 1 de Win TV, en el 1 de Cine TV. Además estamos en los internets.
¿Y en qué
estamos
número de Movistar?
Live. Todavía. Oh. Ya pues, amigo. Ya pues.
Pero ya se va el país, ya. O sea que...
Ah, verdad, verdad. Bueno, pero entonces hay que comenzar a llamar a los
cuando chinos. Lo vendan.
En live.uci.pe. Y también estamos en transmisión directa en vivo con esta hermosura desde Facebook y YouTube.
Y no puedo dejar de notar que tienes dos celulares ahora.
Sí, en Apple TV también. Ese es uno de los temas de los cuales vamos a hablar hoy día. O sea que no, por favor, no spoilers.
No adelanto.
No adelantamos.
Ya, ok. Bueno, cada semana nosotros tratamos tres temas. Hoy día vamos a hablar primero de los servicios que damos por sentados, como cuando te desaparece Facebook, como decían en Shark Tank, lo que Facebook da, Facebook te puede quitar.
O sea, amén, que... amén, hermano. Praise.
Debemos hablar de la reforma electoral con un candidato que ha venido a visitarnos y después vamos a hablar de cambios a las cuotas de ingreso.
Ahora, un dato importante, hemos tratado hasta este momento de que pasen todos los partidos políticos, al menos un candidato. Ya intentamos con varios partidos, algunos, un par nos dejaron plantados, otros no logramos ubicar a nadie, así que pues ya hemos cerrado el ciclo y vamos a tratar en estas 3 semanas siguientes de tomar algunos que han pedido.
2 semanas siguientes.
2 semanas.
Todavía nos quedan.
Faltan 12 días para las elecciones.
Dos semanas.
12 días para las elecciones ahorita. Sí.
Yo todavía no sé para qué son las elecciones. En verdad, con toda sinceridad, no tengo idea de qué es.
Mientras no haya voto electrónico, todo bien.
Pero no importa. Ay, porque, sí,
o sea. Vale la pena soñar. Claro.
O sea, nos encantaría a todos, pero la verdad es que en este país se legisla así como para sacar camote con el pie. Sí, entonces al final sale todo de cabeza. Pues, ¿qué vamos a hacer?
Ya, listo. Entonces vamos a pasar al primer tema. Vamos
después de nuestra catarsis.
Sí, vamos a hablar de los servicios que damos por sentados. Nación Combi solía ser apenas un podcast independiente sobre política, economía, cultura y básicamente cualquier cosa que se nos ocurriese. En esta segunda temporada es además un programa de televisión transmitido por el canal digital UCI Noticias, grabado en sus estudios. Es conducido por Harold Gieser, Carlos Zúñiga y Eric Iriarte. Este audio es editado por Harold Gieser. Síguenos en Twitter, Facebook, iTunes, iVoox y cualquier otra plataforma en la que nos encuentren. No se olviden de darnos like, dejarnos comentarios o ponernos estrellitas para que otros nos puedan encontrar más fácilmente.
Bueno, les voy a contar una triste historia, terrible, ¿ya? Dice
se te cayó el pelo.
Es otra historia. La semana pasada,
¿no? Yo
me levanté el día domingo, ¿no? Refrescado, listo como para enfrentar el día. Y resulta
después
que...
¿Después de tu cumple?
Se había desconfigurado... No, el cumple fue el martes, pues. Sí. Se había desconfigurado el WhatsApp. Entonces, entro y digo, bueno, pongo mi número de teléfono para que me llegue la confirmación, bla, bla, bla. Y me salió un mensaje diciendo que me habían baneado, que habían baneado el número de teléfono de usar WhatsApp. Entonces dije, qué cosa tan curiosa. Pero me decían, aquí hay un mail donde tú puedes... Entonces escribí, estuve en contacto con la gente de WhatsApp y el resumen y en lo que terminó la conversación, de hecho, fue que la persona a cargo en Estados Unidos, en algún lugar,
Israel,
dijo,
¿no es?
Que, claro, en Israel, de repente, que...
No es chiste, WhatsApp, pero, no está en Israel.
No, Waze.
Waze.
Estaba,
Waze,
además.
Waze, ahora estoy confundiendo con Waze.
Bueno, la cosa es que me dijeron que habían revisado el caso y habían encontrado una cantidad importante de reportes sobre mi número de teléfono. O sea, de que habían personas que activamente habían dicho, este número está violando las normas de WhatsApp. Entonces, ellos no me podían decir quiénes, por un tema de privacidad,
pero, sí,
pero tampoco qué violaciones, porque eso es lo que ellos tenían, digamos, establecido en su EULA, en su end user, en su licencia de uso. Entonces, y que además, en esa misma licencia de uso, decía de que ellos se tomaban la atribución de, bajo la causa que sea, y sin tener que dar ninguna explicación, podrían dar por terminado el servicio.
Wow.
Entonces, ya he estado averiguando más, he encontrado de que tiene una temporalidad, es bien largo el bloqueo, pero el asunto es que me han dejado totalmente incomunicado, y como uno trabaja ahí en el tema, uno da por sentado que va a tener siempre WhatsApp, entonces le pasa el WhatsApp a todos sus contactos, amigas, familia.
¿Cuánto pagas por el WhatsApp?
Alrededor de un montón de información. Entonces,
pero mucha gente cree que lo gratuito, que lo que está de libre acceso, no tienes que pagar.
No,
y
no
cuando
pagas.
en realidad
pagas. No hay lonche gratis,
pagas,
decía Friedman.
It's not for lunch.
No hay lonche gratis.
O lo pagas con tu propia información, o al contrario, cuando se cae el servicio o no lo tienes, no tienes derecho a pataleta.
Exacto. O sea, cuando tú aceptas el uso de, podemos hablar de un sinnúmero de redes sociales o de sistemas o de aplicaciones, el tema de fondo es que uno, a veces ahora, por ejemplo, ¿cuánta gente trabaja vía WhatsApp? O sea, que tiene coordinaciones.
Claro.
Que a uno le pase, en medio de una coordinación difícil, lo que me ha pasado a mí, de que me han boicoteado, tratado de fregar, y me he reventado la línea, yo lo que he tenido que hacer es, me he ido al día siguiente corriendo, me he comprado otro teléfono, porque el baneo es para el email y el número. Entonces, si tú pones otro chip en el equipo, igual sigue el ban. Entonces, he tenido que comprar un equipo nuevo, he tenido que comprar un número nuevo.
Ah, ¿tienes dinero para comprarte un equipo nuevo?
Sí, bien. El lobby.
Bien por ti.
Claro,
mira, pues, acá ¿no?
Teléfono de un sol, mira.
¿Telefónico?
Sí, claro, es un equipo telefónico.
Esos son los que tiras a la cabeza si... Cuando alguien te asalta...
Bueno, como no es mal que por
cuando alguien te asalta,
tengo mi Android, todo es fiero, pero tengo mi Android.
Que no era mobile phone.
Bueno, ya la cosa es que he tenido que poner una línea nueva y escribir contacto por contacto de prensa, la gente acá del canal, diciéndoles por si acaso este es mi número temporal, por lo menos mi WhatsApp temporal. Uh-huh. Y pero eso nos lleva a la reflexión de qué pasa, por ejemplo, hay mucha gente que tiene sus negocios, y eso es bien importante reflexionar, ¿no? Sus negocios están en Facebook, son su página de Facebook. No tienen una contraparte en otro lugar, ¿no?
Y aparte que toda su estrategia de promoción es solo Facebook.
Es para que crezca su Facebook.
Pero venden a través de Facebook. Sí, claro.
De hecho, Facebook ha generado estas
comunidades.
Marketplaces.
Claro.
Que comienzan a vender como si fuera un gran shopping.
Pero hay limitaciones eso. Entonces, sí. Hay mucha gente que vende a través de un Facebook page, digamos, ¿no?
Pero, ¿te ha pasado que tú utilizabas alguna herramienta digital, sea conectada a internet o no?
Google Reader.
O sea, es decir,
bueno, a mí,
¿no
sí,
tuvo continuidad y te afectó en tu información?
Una vez yo tenía un blog de, ¿cómo se llama? O sea, yo tenía un blog de economía en alguna parte, en algún servidor, y ese servidor en algún momento se cayó. Y toda la información que tenía ahí se perdió.
Lo que tenía la gente en Geocities, por ejemplo.
MSN Groups.
Angel Fire, esas cosas. Antes de los blogs... Muchachos, dejen que les cuente. Niños, vengan que les cuente.
Que nos ven. Siéntense aquí.
Les voy a contar. Antes de que hubieran blogs, había una vaina llamada Geocities, Angel Fire, donde tenías que hacer tu página web, tu protoblog.
Te ayudaban, además. Te daban...
Pero tenías que hacer con códigos.
Te daban GIFs.
Pero era con códigos. O sea, tú, si querías que la letra sea cursiva, tenías que poner corchete, C, corchete, de escribir.
Bueno, pero era HTML básico, pues, ¿no?
Programábamos.
Claro.
Programábamos. No, pero hay gente que no lo hacía, ¿no? O sea, ese nivel básico no podía.
Pero, por ejemplo, un día Geocities dijo, no va más,
chao, ¿no
se
vamos?
Cortó y no pasó.
Claro.
Nada. Le pasa mucho a los programadores. Los programadores utilizan muchas herramientas gratuitas, sobre todo ahora que están ligados al tema de nube, para API, ¿sí? Se discontinúan y simplemente desaparecen y sus proyectos quedan en el aire porque simplemente habían tomado cosas de otros sitios.
Como que agarran parches de distintos lugares, claro. Una vez, tengo un amigo que es programador y que una vez tuvo un problema grave porque en China cambiaron alguna regulación y algunas de las páginas web de las que él se colgaba para hacer justamente eso que tú dices dejaron de ser accesibles a él que estaba acá en el Perú. Y varios de los trabajos que él había hecho de un momento a otro ya no funcionaban, pues. Entonces sus clientes pasados le empezaron a llamar, este trabajo, esta plataforma que me hiciste, este app que me hiciste ya no funciona, empezaron a reclamarle. Y él como que en un mes tuvo que crear parches nuevos o no sé, jalarlos de otra parte.
Paso,
que eran trabajos de 2 años, pues no, 2, 3 años que había estado haciendo esas cosas.
Hay una alianza global general de varias organismos de sociedad civil que se creó para tener un mejor mecanismo de listas de correo, un sistema que se llamaba D-Groups. Bueno, finalmente la plataforma tuvo que ir variando en el transcurrir del tiempo, porque los programadores, en este caso fueron los programadores que habían hecho esto, que era una herramienta de libre acceso, se fueron y dijeron, paguen nomás, esto nomás, y eso que era, detrás estaba la FAO, el Banco Mundial, o sea, organismos suficientemente grandes, y entonces la herramienta perdió utilidad para los usuarios finales. En este caso, no porque la herramienta haya desaparecido, sino porque simplemente la herramienta no sirvió más, o sistemas de apps para sociedad civil que se discontinuaron.
Claro, de hecho, también me pasó con el aparato que te pone Claro. O sea, yo tengo Claro en mi casa, un trío de Claro. Y yo lo programo para que me grabe algunas películas, algunas cosas, o series enteras que van, conforme van pasando. Y yo tenía acumulado creo que 98%, ya estaba como que ya al tope de la capacidad, por un tiempo no había podido ver todo lo que estábamos grabando. Y de un momento a otro se borró todo, 100%. Y perdí un montón de cosas que yo había estado con eso que tú pones, ya de ahí lo veo. Pero sí quieres verlo, mañana. Porque como estaba llegando al 100%, había un montón de cosas que dije, ya, esto no lo voy a ver, y borré un montón de cosas. Y de ahí se perdió todo. Y pucha, me dio una cólera porque hay películas que ya no vuelven a pasar, pues, en cable. O sea, que ya,
que le pasan una vez y no
la... Que ya la pasaron, ya fue.
O sea, ¿Netflix? ¿No hay Netflix?
No, por ejemplo, mira, hay una película específica, que es una película mala, ¿ya? Pues yo sé que es malísima. Justo,
pues, ¿no?
O sea, claro, yo sé que es mala, pero cuando la vi, me pareció como que graciosa, o sea, de lo mala que era, me pareció graciosa. Y de ahí en un podcast hace poco la escuché que la comentaban y se burlaban de esa película. Y dije, voy a verla de nuevo. Y la pasaron en cable como nunca, y la dejé grabada, se grabó. ¿Y cómo se llama? Entonces ya estaba ahí. Dije, uno de estos días la voy a ver. Pero como era,
¿qué película era solamente, por
saber? Es ¿cómo se llama esta película? En inglés se llama, no me acuerdo, La Pirata, la pusieron en castellano.
Ya.
Regina Davis cuando era chibola, cuando era joven, que ella es una pirata, una capitana pirata y tiene aventuras como pirata y la película es mala, no les estoy diciendo que la vean, es realmente mala. Pero
es como Star Wars, la última.
No tanto, hay límites. Hay límites. Estamos hablando de una época en la que la barra no era tan baja, ¿no?
El FTP fue creado por la universidad, si no me equivoco, fue la Universidad de Washington, y era el instrumento que más se utilizaba para transferir archivos.
Pero hasta ahora se usa un montón.
El protocolo se fue
claro. Abierto,
pero la herramienta esta que servía para transferencia, de hecho hay gente que tú le preguntas ahorita cómo hacer un FTP y entran en loop. Antes era jalar un archivo de un lado a otro, y esta plataforma se discontinuó. Lo mismo pasó con Eudora.
Ahora que dices, sí, yo usaba FTP cuando trabajaba en el IP, archivos grandes, con base de datos, todos usamos FTP, tuve que aprender a usar esa...
Pero ya no existe.
Bueno, gracias a la Mac, las interfaces gráficas, estaba FileZilla, estaba Transmit, que eran una manera de volver drag and drop todo ese drama, porque ¿verdad? Utilizarlo así de buenas a primeras era bien dramático.
Bueno, pero ahora hay un montón de plataformas, ¿no?
Pero hay cosas que han ido desapareciendo, que eran buenas, porque no han tenido continuidad. Una de ellas era Eudora, que es un programita de correo
que
tradujo al español.
Hemos descarrilado el tema.
Eudora se cayó, pues.
Es lo que te ha ocurrido a ti, pero desde el lado de las reglas. Pero los usuarios dan por sentado de que las herramientas siempre están ahí.
Sí, claro.
Como son de libre acceso, no hay que pagarlo, no hay que mantener programadores.
Claro, esa es la principal diferencia que tiene que quedar súper claro.
No va a tener una afectación si es que se cae. A alguien se le cae el WhatsApp.
Claro.
O sea, lo sacan de circulación. Pero hay herramientas que se utilizan en los negocios, en el día a día. El Skype. Se cayó el Skype y la gente entra en colapso.
No, o tú pagas el servicio, por ejemplo, y tienes un nivel de seguridad cuando usas Slack, por ejemplo, que se está usando mucho en chamba. Pero ya, ¿qué pasa si mañana...
¿Qué es Slack?
Slack es una plataforma que te ordena las relaciones laborales. O sea, tienen bulletin boards, tienen espacios de intercambio de archivos, coordinadores, tienes espacios de proyectos. Entonces hay un administrador de Slack que lo que hace es organiza los teams que se van a encargar de cada cosa y les da accesos. Ya, esa vaina es la que estructura... Es, digamos, el estructurador de moda para las startups. Ya, mañana se quiebra la cosa esa. Ya, y entonces, ¿qué va a pasar con las estructuras organizacionales de las empresas?
Mira, aquí hubo un
quiebre. Con el Google Reader. ¿Te acuerdas
del Google Reader? Google Reader.
Cuando se cayó el Google Reader.
Hasta lloro a veces.
Yo lloré cuando cayó el Google Reader. Y de ahí aparecieron los reemplazos, que era el All Reader.
Claro.
El All Reader.
Pero esas eran las Pepsi, pues.
Mira, en Perú pasó un caso con una startup que estuvo levantando, que era Datin Latam, que era mi media manzana. Media manzana fue levantando y no fue levantando negocio, y hubo un momento en que su modelo de negocio no funcionó y tuvo que cerrar. Uh-huh. Y había cartas de gente diciéndole, oye, pero perdí a mi pareja, ya no sé cómo volver a encontrar el sitio donde me enamoré, se perdió. Y ocurre muchísimo cada vez más de que uno pierde la herramienta y no tiene cómo recuperar la información. Gente que antes trabajaba
backup, amigo. Yo le digo siempre a Eric,
hay gente que trabajaba en WordStar. No hay forma cómo levantar un archivo, porque eso es también el otro problema, que los programas van cambiando sus versiones o de pronto desaparecen y no tienes cómo recuperar data que tenías.
De hecho, cuando estaba haciendo el posgrado conocí a un historiador que me contó que cuando recién apareció el escáner, uh-huh, o sea, cuando recién apareció el primer escáner, que era un aparato así poco versátil, ellos empezaron a escanear un montón de documentos. Y después pasó otra cosa y se perdió la codificación del archivo. Entonces ellos tenían un montón de archivos de documentos históricos que bien los pudieron haber perdido. O sea, porque
y que no era un estándar. Ya se escanearon. Porque, por ejemplo, cuando se hace en PDF se maneja un estándar que es un estándar.
Claro, pero ese como era la primera generación de documentos escaneados. Ellos estuvieron así cerca de ya enviar. Ah, ya lo tengo escaneado, entonces hay que mandarlo a museos. No,
pero era punto pepito, pues una cosa así raraza, claro.
Entonces, y de ahí resulta que no podían abrirlos los documentos porque o sea, había sido una manera pues rudimentaria hasta que no todavía no habían pues estándares definidos en el mundial.
El estándar de archivamiento que es el que usa PDF, ¿no? Que es el PDF slash no sé qué. Claro. Ahora, pero el asunto es ya, ¿y qué viene luego? Pues, o sea, ya okay, perdiste el tema y
lo que pasa es que debiste, o sea, bueno, no en tu caso, sino cuando te va a pasar algo así,
cuida tus palabras.
Tienes que haber tomado las precauciones del caso, ¿no? O sea, es como cuando, por ejemplo, cambias de chamba, uh-huh. ¿Cómo se llama? Y te vas a leer, cierras tu cuenta de correo y te vas al otro lado y resulta que no jalan tus nuevos contactos porque en el trabajo están bloqueando el acceso a esa base de datos porque es información de esa empresa.
O sea, yo la información de contacto la tengo, ¿no? Le estoy escribiendo a todo el mundo diciéndole, escríbeme por acá.
Pero las informaciones, porque a mí me pasa mucho.
Estaba capeado en mi iCloud.
Las conversaciones.
Yo estaba llorando porque yo le escribí y no me respondía.
No, ¿para qué? Pues eso no tiene nada que ver con lo que me pasó.
Pero eso, claro.
Ahora, hay otra
persona. Pero eso no es nada nuevo tampoco.
Mentira. Bueno, mira, otra cosa también interesante es que me comentaron ayer, creo, anteayer, me dijeron, pero quéjate con Indecopy. Yo decía, amigo, querido señor pasajero, dame
¿con
caballero.
¿Indecopy dónde?
Claro. ¿Cómo? O sea, esto parte de la premisa de que este es un servicio que no es que me lo estén prestando acá, no es que vino el señor WhatsApp, puso su
cita
y yo fui y saqué mi WhatsApp. No, este es un servicio que se presta bajo los términos. Además, tú no me vas a, no me corregirás, que, siempre. O sea, siempre, sí. Que, o sea, se presta desde otro país, está sometido donde está la oficina, está sometido a la legislación de ese lugar. Sí. Yo acá no tengo ninguna vela en el entierro, me pasa esa vaina y no tengo a quién llamar ni dónde quejarme.
A mí me puede llamar.
No, ¿para qué? ¿Quiere que le conteste?
Aparte, ¿con qué? ¿Con qué teléfono?
Claro. Con el nuevo. Claro, con mi chino.
Pero, a ver, va a transcurrir en el tiempo que van a comenzar a aparecer más de estos servicios que van a desaparecer. Y hay gente que se dedica a hacer, por ejemplo, muchos de los sistemas bancarios todavía se siguen programando con Fortran, un lenguaje de programación.
¡Paso!
Y los que trabajan en Fortran ahorita cobran muchísimo. Pero ha llegado un caso, hace un par de semanas, en el cual descubrieron que un señor que era el único que sabía un lenguaje de programación, dejaban bombas lógicas para que lo volvieran a llamar para que lo mantuvieran contratado hasta que una vez se enfermó y descubrieron que el error era nada, que era una coma.
Bueno, ahora que lo mencionas, me acuerdo del cómo se llama, antes de que hubiera Ministerio del Ambiente, uh-huh, Inrena. Cuando vi Inrena, creo que lo hemos comentado acá alguna vez, que yo fui cuando trabajaba en el CIUB, en la Centro de Investigación del Pacífico, fuimos a Inrena a buscar una data, y la data la tenía en QPro, que es como que la primera, segunda generación de bases de datos, o sea, de hojas de datos, ¿no? Y toda esa información, tuvimos que ver la manera de transformar esa información de QPro que no tenía undo, uh-huh, o sea, el QPro no tenía opción de undo, ¿entiendes? Entonces, pucha, fue toda una vaina, porque...
Y así termina otro episodio de lo que sufrimos los nerds. Sí. Y a la vuelta, volvemos con un candidato que no les vamos a decir quién es, pero va a estar y acá vamos a conversar de una de sus propuestas en profundidad. A la vuelta.
Asociación de Defensa del Consumidor, Elegir, porque tomar decisiones responsables es nuestro derecho. Búscanos en Facebook y Twitter como Elegir Perú, todo junto.
Bueno, ya estamos acá con Ricardo Burga, de Acción Popular.
¿El pariente de Burga?
El
No, ninguna relación.
¿Eh? No tengo,
bueno, tú estarás tranquilo porque Acción Popular tiene, está bien en las encuestas, número 6 está ahí cerca el...
Sí, pero es una gran responsabilidad, ¿no? Eso no es un cheque en blanco que nos puede dar la ciudadanía. Yo creo que eso significa mayor responsabilidad, mayor transparencia y mayor diálogo con la ciudadanía, cosa que no ha habido antes, ¿no?
Okay.
Acción Popular ha tenido como un resurgir. Ha tenido como un resurgir a raíz de las últimas elecciones municipales, sobre todo con el alcalde Muñoz. Pero que además permitió que otro grupo de alcaldes de Acción Popular estuviera. Pero lleva unos, me atrevería a decir, unos 10 años en esta disputa entre el grupo de Mesías Guevara y el grupo de Vitocho. ¿Cuál es la realidad detrás de esta discusión partidaria en Acción Popular?
Bueno, no hay tanta discusión, yo creo que la prensa
por lo menos yo lo he escuchado a Mesías sumamente claro.
Lo que pasa es que Mesías es Mesías y Vitocho es Vitocho.
Okay.
¿No? Nosotros, ¿no? Entonces, esto fácilmente nosotros siempre hemos dilucidado en una elección interna. Nosotros no necesitamos una ley de partidos políticos para que la dirigencia nuestra se elija por un militante un voto.
O sea, son partidarios de la autorregulación.
No, ¿verdad? Es más, nosotros hemos sido el primer partido político en el año 2000 que se dejó la ley de partidos políticos.
Amén.
Sin embargo, antes de la ley, nosotros ya elegíamos a la dirigencia por un militante un voto. Entonces, para nosotros fue muy fácil adecuarnos a la ley. Es más, en esa época yo era secretario departamental de Lima en el año 2000 cuando nos adecuamos el 2002.
Ya. Yo tengo una duda porque, o sea, Acción Popular, digamos que ya está tratando de vender por dónde está trazado su derrotero, qué es lo que quiere hacer, ¿no? Pero ahí, me imagino yo que hay puntos donde hay como, está libre al voto de conciencia. No sé si tú tienes, o sea, ¿cuáles son los temas en los que no todos están de acuerdo, no? Sobre todo, no sé, pues temas de derechos de minorías, temas de grupos vulnerables, o sea, ¿cómo está alineado Acción Popular en ese respecto?
Mira, en ese tema no lo hemos debatido.
Ya.
Es más, el día de ayer hubo un comité político ampliado donde participamos algunos candidatos al Congreso por Lima y algunos de provincias. Y yo toqué el tema, justamente, sobre todo el tema de género.
Ah, vaya, ya.
Y nos fuimos por la tangente.
¿No? Así pasa, pues claro.
¿No? Entonces, no hay una definición clara, esto es una decisión personal y además lo dejó muy claro un integrante del comité político que fue Mundo del Águila, que eso es una decisión personal, ¿no? Básicamente de conciencia.
Uh-huh. ¿Y cuál es su posición con respecto a eso?
Mira, yo soy formado, yo he estudiado en un colegio de curas, yo soy salesiano, tengo una formación quizás un poco más conservadora con respecto a esto. Yo no creo un matrimonio entre parejas del mismo sexo,
¿ya?
Pero sí creo que puede haber una unión civil, ¿no?
Ya, okay. Pero, o sea, y en el caso de, por ejemplo, de protección, hablemos de otras minorías, o hablemos, por ejemplo, de aborto, no del terapéutico, sino el acceso al aborto para las mujeres, el tema de protección a través de ley de crímenes de odio, que no tiene que ver, o sea, por ejemplo, de crímenes de odio no tiene nada que ver con el hecho de a quién amas, a quién te casas, sino es un tema de no me maten, por favor, ¿no?
Sí, totalmente. Entonces,
ya, ok. ¿Y en eso además, tampoco en caso, hay además, una coincidencia o sí?
No, lo que hemos coincidido es en el tema de aborto por violación.
Ok.
¿No? Ahí sí creemos que la mujer debe tomar una decisión si es que se somete a un aborto o no.
Pero es contradictorio con tu feligresía católica. No,
es que mira, yo conozco un caso y lo viví de muy cerca. Yo tengo en el partido 40 años y eso me ha permitido recorrer todo el país.
¿Ya?
Yo acompañé al presidente Belaúnde desde que yo tenía 17 años en la primera campaña cuando regresó al sistema democrático. Y en esos años yo conocí un caso de una niña de 13 años que fue violada. El padre, cuando se enteró que estaba embarazada, la abandonó y la botó de la casa. Esta chica dio a luz, regaló el hijo y se prostituyó. Y finalmente terminó suicidándose. ¿No? O sea,
responde a mi pregunta. El principio católico dicen explícitamente que no se puede matar. O sea, y es un principio básico, además, dentro de los mandamientos.
Depende,
o sea,
de dónde definas, pues, el tema de la vida. Pero
ahí sí es un tema específico, en tanto que el partido, como partido, tiene cierto lineamiento. Y Acción Popular sí tiene dentro de sus lineamientos básicos todo un tema de doctrina cristiana, sino católica. Entonces, como no me queda muy claro esta libertad de conciencia.
En ese tema se ha acordado libertad de conciencia. Okay. ¿No? Total y abierto. ¿No? Yo tengo un punto de vista que lo respeta la mayoría de los integrantes, como yo respeto el resto.
Okay.
¿No?
Okay.
Bueno, y no sé, yo...
Perdón, disculpa, dijiste sí. Que, o sea, que tú tienes 17 años cuando está
Yo tengo 40 años en el partido.
40 años, ¿qué edad tienes? Perdón, disculpa. ¿Se puede preguntar?
Sí, no tengo problema, 59 años.
Escucha, pareces mucho menos, ¿no? Te has mantenido... Hace deporte.
Pasa la dieta, ¿no?
Sí, va, vegano.
Por pum, claro, claro.
No, yo siempre he estado en actividad. Mira, yo, mi vida política comienza en agosto del 1973.
Ya.
Cuando el gobierno de Velasco confisca los medios de comunicación, Expreso, Comercio y todo lo que había en ese momento. Y mi padre es perseguido porque salía en contra de la confiscación de los medios. Y lo mandan de vacaciones gratuitas al Cotao por 9 meses. Y casi termina en el frontón. Nos confiscaron una pequeña empresa que tenía mi padre. Nos cerraron las cuentas. Y tuve a los 13 años, yo estaba en tercero y medio en colegios salesianos, salir a ser ambulante. Porque no había para más. Claro. Mi hermana se fue a vivir a la casa de una tía. Mi otro hermano, el menor, que ya falleció lamentablemente, la casa de otra tía, y yo me quedé con mi madre. Y tenía, te soy honesto, tenía que robar la mercadería que mi padre había hecho o producido, porque preparábamos camisas, mi padre era confeccionista de camisas, y tenía que pasarme por la casa de mi vecino al taller de confecciones a sacarme las cosas que eran nuestras.
Claro, o sea, te robaba solo, ¿no?
Yo
para
me robaba
poder acceder,
¿no?,
a tus, claro, cosas.
Porque nos metieron en la comunidad industrial, nos dejaron, ya no eres dueño de nada, ¿no? Está, nos cerraron las cuentas, ¿no?
Esas son las cosas que el documental este que has visto, ¿has visto el documental que han estado dando? Que cuentan, sí, que Velasco hizo tal cosa, tal cosa. Uy, de repente hubo una crisis, o sea, y como si cayó del cielo.
Claro, que era una leve coincidencia.
Claro, la narración es que, uy, pasó una crisis, y en ningún momento te explican que fue una crisis producida, digamos, por las mismas normas que el Estado había sacado. Sí.
En el punto de vista económico, ¿cuál es el planteamiento que trae Acción Popular para, por ejemplo, el capítulo económico de la Constitución, bueno, nosotros, que está cuestionado, ¿no?
Nosotros, por ejemplo, queremos mantener el sistema, la Constitución. La Constitución, además, tiene sus mecanismos para poder reformar los artículos que sean necesarios. No consideramos, como la izquierda, que hay que convocar una constituyente para reformar toda la Constitución.
Bueno, además,
¿no?,
para reformarlo, ¿a qué? Nadie sabe, pero
nadie
para
sabe,
reformar,
¿no? Claro. Así es, ¿no? No se puede reformar por reformar, porque se me ocurrió reformar la Constitución, ¿no?
Pero sí,
no,
mantener...
Si ese calendario y no te lo cierra nadie.
Sí, mantener la línea económica que tiene.
Sí, mira, pero ahí, por ejemplo, yo quisiera proponer algo. Y además, el artículo 59 en el régimen económico te menciona que el Estado promueve la micro y pequeña empresa. Yo me pregunto, ¿cómo la promueve si no hay una banca de fomento? Pero no una banca de fomento como el año 90.
Eso
que
te iba a decir, porque tenemos como excelentes experiencias, ¿no?, de qué cosas no debemos hacer.
Mira, en los 90, Alan García, a través del Banco Agrario, regaló el dinero a tasa cero, ¿no es cierto? Y se perdió el 80% de esos préstamos que se dieron. Lo que yo estoy proponiendo es crear una banca de fomento especializada en micro y pequeña empresa, y para eso quiero utilizar a COFIDE.
Ya.
COFIDE es una institución que fue creada en los 70 y que en los 80 tuvo un rol muy preponderante en el apoyo a la micro y pequeña empresa. Se creó un programa de Propen CAF, que era el programa de pequeña y mediana empresa, con una línea de crédito de la CAF, de la Corporación Andina de Fomento. Se trajo una línea de 450 millones de dólares que fue 8 veces dio la vuelta, y se apoyó a casi más de 500,000 de micro y pequeños empresarios. Queremos que esta institución, que hoy día solamente es una banca de segundo piso, que solamente presta a las instituciones financieras y no a los directamente, queremos convertirla, devolver esa capacidad de primero y segundo piso, como es Corfo en Chile. O sea, acá no estamos creando un nuevo.
La ventaja es que Corfo tiene detrás el 10% de los ingresos del cobre.
Corfo lo tiene a través del Banco de Chile, que es el Banco de la Nación acá. Y es más, COFIDE solamente tiene una sede en Lima, no tiene más sedes a nivel nacional. Y para eso queremos hacer un convenio con el Banco de la Nación, que tiene la red de agencias más grandes a nivel nacional, tiene 750 agencias, para que las ventanillas del Banco de la Nación sirvan como intermediarios con COFIDE. No queremos más burocracia, nos quedamos con una sola institución que va a evaluar los créditos, y utilizamos la red de ventanillas que tiene el Banco de la Nación a nivel nacional. De tal forma que un microempresario, un pequeño empresario, en Puno, en Juliaca, en Loreto, donde esté, pueda tranquilamente ir a su provincia, a su distrito, presentar su solicitud, y no tiene que venir a Lima para ningún trámite, ¿no?
Ya, bueno, sí. Vamos a pasar a una propuesta específica que tiene acá, Ricardo Burga.
Nos llegó el flyer.
Sí, que nos ha llegado el flyer. Entonces vamos a hablar sobre la reforma electoral. Entonces, reforma electoral es un gran cajón, ¿no? Sí, donde sí. La gente mete
que
todo
tiene un nombre
lo que,
bonito, además.
Claro, y suena bonito ahí. Y escucha que la gente reclama esto, que tal cosa, tal otra, y va y lo mete y lo menciona. Yo también estoy con la reforma electoral, todo el mundo está. Pero específico, cuando hablamos es específicamente, ahí empiezan los problemas, ¿no? Porque hay algunas propuestas que son un poco loquitas. Entonces, es. Ustedes específicamente, ¿qué es lo que quieren hacer?
Para comenzar, todo el mundo habla de la reforma electoral, pero nadie dice que para hacer una reforma electoral, según la Constitución, tiene que tener un año anterior para que sean aplicables. Uh-huh. Si tú quieres hacer una reforma electoral que sea aplicable para el 21, para el próximo proceso electoral de 5 años, tú tienes primero que ponerte de acuerdo en el Congreso y modificar y reducir ese plazo de 1 año a 6 meses, de tal forma que llevas de marzo a noviembre, tienes 6 meses para hacer todas las reformas.
¿Y eso se puede hacer?
Claro que sí, se puede hacer. Lo haces por única vez y por excepción, para poder aplicar todas las normas electorales.
Ah, como el cierre del Congreso.
Pero es reforma constitucional, con lo cual tendrías que hacerla en 2 legislaturas.
Ah, pero tiene voluntad de domador de leones, porque para que salga
claro,
ahorita...
Claro, el truco tendría que ser que en esta primera legislatura, de los que entren a julio... Sin duda, pero entonces, ¿no? Tendría que ser parte de la agenda prioritaria.
Así es.
¿Qué incluiría la agenda de reforma electoral?
Mira, las reformas electorales tienen que ver, primeramente... El tema que es hoy día que todos los candidatos lo tocan, la inmunidad parlamentaria. Uh-huh. Estamos proponiendo que todos aquellos que tengan sentencia en primera instancia o denuncia fiscal firme y consentida no puedan postular al Congreso, ¿no? Primero que arreglen sus temas judiciales y después que postulen al Congreso.
Pero eso no es un mecanismo, o sea, en la práctica, para cancelar candidatos, ¿no? Porque no, si no uno me cae chinche, boom, le meto juicio de cualquier cosa.
No. Aquí estoy hablando de sentencias en primera instancia.
Pero la sentencia, ¿no? Pero el sistema, el derecho humano, dices que tienes una doble instancia para que te puedas tener.
Te puedes hacer desde 3 instancias.
Lo que dice explícitamente la norma es que uno tiene derecho a la doble instancia, porque el juez del nivel inferior puede ser revisado en segunda. Por lo tanto, eso es derechos humanos. Esa es la declaración.
Ese es el sustento del fujimorismo.
Esa es la declaración universal.
El sustento del fujimorismo y el aprismo.
Entiendo perfectamente que tú quieras defender que en primera instancia, y qué bueno, porque eso significaría que a cada persona bastaría una sentencia por el tema que fuera, incluyendo cualquier denuncia, pero lo que dice la Declaración Universal de Derechos Humanos, que no la inventó ni el fujimorismo, ni el aprismo, ni Acción Popular, que se colgó de muchos otros elementos que están en las declaraciones internacionales, o la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si tú lo que me dices es, si es sentencia firme en segunda, listo, de acuerdo. Porque aún la tercera, que
se ha cumplido,
la tercera, que es la casación, es extraordinario y no es normal.
No, está bien.
Si es segunda, me parece lógico. Si es primera, estás violando el principio de la presunción de inocencia.
Lo que pasa es que acá estamos tratando de transparentar a los candidatos en el próximo Congreso. La ciudadanía, si tú sales a la calle, te va a decir, ya no quiero más congresistas con denuncias. Porque ¿qué es lo que pasa? Tú llegas con una sentencia...
Pero que no voten por ellos. Pues, ¿no? Si ahora ya se sabe, o sea, en la base de datos está, o sea, un votante cualquiera puede saber quién tiene denuncia y quién no.
Pero te cuento
no
que,
voten por
te,
ellos.
Te cuento pues. Que la base de datos de la PCM no sirve para nada.
O sea, la que... El, ¿cómo se llama? El voto informado.
El voto informado.
Es el jurado, ¿no? El jurado nacional.
El jurado nacional.
Claro, ahora, el tema es que... A mí lo único que me hace ruido lo que me estás diciendo, o sea, en consonancia con lo que dice Eric, es que, o sea, claro, la gente en la calle dice, no, que no sea primera sentencia, sino que sea denuncia. Y el otro de ahí no dice que no sea denuncia, que sea acusación. Y el otro, no, que no sea acusación, que sea que me miraron feo. Entonces, claro, vamos moviendo la valla según lo que la gente va pidiendo. Pero
estamos
tiene
hablando,
que haber un mínimo
estamos hablando de sentencias.
Por eso,
no,
pero...
Estoy de acuerdo contigo. O sea, pero sentencia en segunda me parece...
Yo creo que tienen que existir normal. Barreras para que no siga entrando basura. O sea, ese porque esa es la motivación. Y en la motivación estamos de acuerdo. Ahora, el asunto es que efectivamente, si estamos nosotros desde el pedido violentando un derecho de la persona a que se le enjuicie para que se determine si es culpable o no de verdad, entonces ahí sí ya estamos afectando un derecho.
Una persona
estamos pecando
que
nosotros también.
Hace abandono familiar o que no cumple con su régimen alimentario.
Ah, terrible, pero eso que lo determine, o sea, él tiene igual derecho a que determine si es verdad la sentencia.
Para eso está la segunda instancia es un derecho.
Lo que queremos es, con este planteamiento de sentencia de primera instancia, es que aquellos que llegan con una sentencia no usen el poder político
para blindarse, claramente.
Claro. O sea, de eso se trata.
Pero jugando al abogado del diablo, o sea, si tú lo pones en primera, si la valla la dejas en primera, entonces lo que va a pasar es lo que dice Hans, que es que va a ser una herramienta para desincentivar precisamente, o sea, yo le pago a un juez en primera instancia para que le declare un juicio por cualquier, una sentencia por cualquier cosa, y sonaste a la gente así y es. La sacaste de carrera.
Eso,
entonces
eso,
es un ida y vuelta,
eso,
digamos.
Así es.
Entonces por eso
pero además,
el control lo pones
pero,
más arriba.
Pero además tendrías tú otra posibilidad, que es cambiar el reglamento del Congreso, en el sentido de que si el Poder Judicial te pide un levantamiento de inmunidad y solamente te dice que esta denuncia fue antes de que el congresista asuma su función,
ya.
No necesitas que
perdiera
una inmunidad.
Ya. Sí, ya esa, por ejemplo, ahí ya le dimos la vuelta y logramos el mismo objetivo.
Así es.
Ya. Okay,
y aparte, y con eso se va medio, o sea, la mitad de los candidatos se van para su casa.
Claro, porque así que chiste dicen.
¿Cuántos están ¿cuánto está postulando justamente para eso?
Ya el Congreso no necesita ni siquiera pronunciarse su levantamiento. Simplemente el Poder Judicial dice, vengo Cotito, viene para acá, responde.
Pero algo que es cierto es que si yo ahorita, en ese instante, asesino a alguien, que es un delito en plena flagrancia, siendo congresista, pueden detenerme y pueden enjuiciarme. La inmunidad lamentablemente ha sido malentendida con el transcurrir del tiempo, y la inmunidad era solamente para la expresión oral durante el debate parlamentario.
Mira, nosotros estamos,
para eso fue
nosotros
lo que
estamos planteando que la inmunidad parlamentaria solamente sea para el tema de función parlamentaria. Fiscalización, legislación y representación. Solamente por esos casos. Es más, el Congreso anterior ha aprobado, antes de que fuera cesado, que para levantar la inmunidad necesitaba 40 días. Nosotros creemos que en 21 días es más que suficiente. Una semana para que el Poder Judicial sustente el levantamiento de inmunidad, una semana para que el acusado se defienda ante la Comisión de Ética, levanten, hagan su informe, y una semana para que el Pleno se pronuncie. Si en 21 días el Pleno no se pronuncia, automáticamente se levanta
silencio administrativo positivo.
Silencio administrativo positivo.
Claro, pero igual ahí, o sea, lo que decías hace un ratito tiene mucho más lógica, porque el gato despensero siempre es un problema también, pues, ¿no? Entonces, hay que ir eliminando oportunidades que la gente pueda utilizar para mal
pero con
el cargo.
Por ejemplo,
¿no?
Hoy día no tienes el silencio administrativo con los 40 días.
Claro.
Pero con esta nueva propuesta, así ya tienes.
Pero no puede haber silencio administrativo en procedimientos judiciales. Esa es otra de las premisas básicas
del levantamiento de
es un procedimiento judicial. No puedes darle silencio administrativo si tienes que hacer una declaración. Lo que puedes hacer es forzar que en el plazo esté. Pero el silencio administrativo es decir, yo te acuso de algo. Tienes 20 días para responder. No respondes, ya estás acusado. Eso no es así, porque es que, tienes el derecho a legítima defensa.
Entiendo, pero no estamos hablando de la acusación, sino de levantar la puerta para que se
para
pueda investigar.
Para que pueda entrar justamente
como parte de la parte preliminar previa a la acusación.
Claro.
Pero al ser parte...
Nadie lo está acusando. Está simplemente
parte
decirle,
del proceso judicial.
Te vamos a levantar la unidad para que vayas al Poder Judicial para que resuelva sus problemas.
El problema es que cuando hablas de debido proceso, también ese tipo de cosas son parte del debido proceso. Y no puede haber silencio administrativo en el debido proceso. ¿Por qué? ¿Por qué?
Es que no está enjuiciando, lo estás confundiendo. O sea, yo no estoy enjuiciando a nadie. Simplemente
no tiene
acá,
que ver con...
Acá
el debido
lo que
proceso
se está
no
es
solamente
es,
el juicio.
A ver, yo, Poder Judicial, digo, Ricardo Burga ha cometido una infracción y quiero su levantamiento parlamentario, ¿no? De la inmunidad parlamentaria. Lo que se hace es simplemente acusa, te defiendes y el Pleno...
Listo. ¿No pero tú bien lo estás diciendo.
¿Y qué pasa
el Poder
si el pleno,
Judicial
el pleno,
te acusa?
El Pleno no se pronuncia en 21 días. Va a pasar lo mismo que lo que pasa ahora. Que se va a las calendarias griegas y le pasas un año, dos años y no pasó absolutamente
pero
nada.
Bajo la misma premisa, cuando fue lo de Johnny Lescano, que se alargó y se alargó, también pasó lo mismo y porque es su derecho al debido proceso. O sea, más allá de que nos guste o no el debido proceso.
No había el tema de los 40 días.
Pero por eso, es ¿no? que, es de nuevo, el tema no es que sea Johnny Lescano. El tema está en que el debido proceso también es un derecho.
Además,
de personas
tengo,
acusadas de
una,
tocamientos
una tesis
a el, personas.
Mira, yo no sé si realmente, porque esto esa acusación está en la fiscalía, será.
Y si la fiscalía hubiera venido y hubiera dicho y era silencio positivo y él no tenía derecho a defenderse. Eso es el debido proceso. El debido proceso, malamente, se entiende que es solamente un proceso judicial. Un proceso administrativo.
Mira,
de un muchacho
un
en la universidad.
Un parlamentario, te lo digo, un parlamentario que no tiene, que tiene su conciencia y sabe que no ha cometido ninguna culpa, tranquilamente se somete al levantamiento de la inmunidad. No necesita
yo
que dice, pleno.
Ojo, yo en ese punto específico sí discrepo, porque creo, así como cuando es como la relación tóxica en la que el chico le dice a la chica, si tú no tienes nada que esconder, a ver, enséñame. No. El principio está, es el de, claro, es mi así, privacidad, así. Es el tema de mi presunción de inocencia. Y ahí las cosas se van desarrollando para adelante. Pero en lo que sí estamos de acuerdo es que tienen que existir mecanismos para evitar de que se abuse y se maluce, ¿no es cierto?
Hay un tema de electoral ya, que son... Un tema electoral que son 13% de personas van a votar con voto electrónico. ¿Cuál es la posición de Acción Popular sobre voto electrónico?
Ya para terminar, porque estamos sin tiempo ya. Sí.
Bueno, es un tema que nos preocupa realmente, porque en la elección a nivel mundial el mayor fraude es en el voto electrónico, no en el voto manual.
Bueno, acá van a ser 13%, 1.7%, y que sepa, Acción Popular no se ha pronunciado públicamente.
No, oye, nosotros tenemos a nuestros personas y hacemos las observaciones vía el conductor.
Les han presentado.
Así es. Ok, excelente. ¿No? Ya. Bueno, muchas gracias a candidato Burga, acuérdense, número 6, por Lima, ¿no es cierto?
Por Lima, por favor.
Por Lima Metropolitana.
La lámpara, el 6.
Iriarte y Asociados es un colectivo de abogados especializados en la interrelación entre el derecho y la sociedad de la información. Brindamos los servicios que su empresa u organización requiere para hacer frente a los nuevos retos que exige esta nueva sociedad.
Bueno, entonces, si ustedes han estado en redes sociales, seguramente se han enterado de que han sacado un decreto de urgencia, con lo cual ahora...
Uno ha sacado 54, pero vamos a hablar...
Pero uno en especial, en el cual hablan de la cuota de matrícula en los colegios. O sea, cuando alguno de ustedes tiene hijos, seguramente sabe que si tu hijo entra a un colegio, tiene que pagar una cuota
en
inicial.
Algunos colegios.
Ok, no es en todo, tienes razón.
El Juan 23, por ejemplo, no tiene cuota de ingreso.
Ok, sí tienes razón. Muchos colegios privados tienen esa costumbre de que te cobran
una prerrogativa del colegio,
sí,
al final.
Que puede ser muy alta, como que no puede ser, digamos, ¿no? Entonces hay algunos colegios tipo el Marca...
Que no está limitado como si está limitada la matrícula, por ejemplo, ¿no?
Claro.
La matrícula tiene un tope, tiene un techo.
No.
Sí, que es equivalente a la suma de las mensualidades, si no me equivoco, o a la mensualidad.
No, creo que es el aumento.
No, está normado, eso sí está normal.
Ah, okay.
O sea, ahí tienes un techo, pero en la cuota de ingreso, no, la cuota de ingreso es cobra tu amigo, o sea.
Claro. Entonces, el tema es que ahora, si tú sacas a tu hijo al colegio antes, si tú sacas a tu hijo al colegio, el colegio se quedaba con la cuota inicial que tú habías
porque
puesto.
Porque era el derecho de piso.
Creo que era un derecho de piso, era como una cuota de ingreso a un club, ya, básicamente.
Claro.
¿No? Sí, entonces se lo quedaba.
Hay clubes más caros que otros.
Hay clubes más caros que otros. Pero ahora no, ahora te van a regresar el dinero en proporción a cuánto tiempo estuvo tu hijo en el colegio en cuestión. No, entonces hay gente que ha salido a reclamar eso, hay gente que ha dicho que eso es mala idea, hay gente que está celebrando este asunto, o hay gente que tiene, ¿cómo se llama cuando tienes doble personalidad?
Tuitero.
Doble rasero, peruano.
Tuitero, ok. Tuiteros peruanos. Que leí una columna, no sé de quién, porque es una persona que me cae bien, pero en fin, que pone algo así como como padre lo celebro porque tal cosa, pero como profesional analista estoy en contra, entonces, o sea...
Bueno, lo primero que hay que aclarar es que eso no está vigente.
Claro, falta reglamento, ¿no?
Primero hay que aclararlo, y el Estado tiene 180 días, ahorita están en toda una serie de discusiones, parte de las discusiones que van a hacer es desde cuándo entra en vigencia... Uh-huh. Muy probablemente entre en vigencia a partir del 1 de enero del 2020.
Ya.
Otra de las discusiones es para quién tiene vigencia.
Pero,
y la sugerencia que ha hecho alguna gente es que sea para la gente que se matricule o entre a la escuela, al sistema formal, el 1 de enero del 2020. Uh-huh. Es decir, si ahorita tu hijo está en segundo de primaria,
ya fue.
No tocaría. Claro. Como no está delimitado, va a ser sumamente importante el reglamento. Yo sé que es un tema crítico este.
Recontra.
Es un tema crítico, pero este decreto de urgencia que habla sobre la economía familiar en temas educativos no es solamente sobre esto. Toca temas que están ligados a la visión axiológica, es decir, el lineamiento que deben tener las escuelas. Alguna gente ha discutido si por aquí no se quiere colocar algún tema en concreto. Segundo, sobre la responsabilidad solidaria que tienen los promotores de escuelas Es decir, ya no, tú no acusas al colegio, sino acusas a la promotora. Claro. Y esto es además un lineamiento de lo que venía haciendo, o sea, Indecopi.
O sea, hay una responsabilidad legal, ¿no? Si el colegio infringe alguna regla, el dueño del colegio,
hay una persona, se va a la mano a quien mira.
Tienes un tema de la, de que los maestros tienen que ser titulados a nivel pedagógico, a nivel universitario.
¿En colegio privado?
En todos los colegios.
No, porque en el colegio público todavía tiene.
De hecho, la regla general dice que deberían ya estar, pero está en todo este trámite.
Pero el año pasado en el Congreso han sacado que ya no puedes votar de nuevo con los profesores.
Y tienes este tema de las matrículas, que es uno de los temas.
Claro, es el artículo 16, nada más.
El decreto es un decreto muy extenso que ha tomado parte de una discusión de algo que se llamaba el reglamento de colegios privados. Y que lo han pasado para el sector.
Lo han abierto y lo han ajustado.
Han hecho una versión light y bueno, todo el mundo.
¿Qué pasa? Lo que pasa es que aquí, una vez más, o sea, sobre el artículo 16, que es el que me habían ya a mí preguntado, lo que pasa es que durante mucho tiempo ha existido un descontento del cual yo he sido testigo de los papás que decían, ya, ok, yo entiendo, mi matrícula es mi costo anual, mi mensualidad es lo que pago para que el hijo esté. Entonces, pero el otro, más allá de la justificación de la cuota del club, el derecho de piso o cosas que se sobreentienden, el padre, excepto muy contadas, digamos, excepciones, el papá no sabía dónde se iba esa plata y esa era como la ganancia. Ahora, no era lo que ganaba. Ahora, por otro lado, eso también sirve, o sea, uno puede sobreentender, uno puede tratar de imaginar de que sirve como una bolsa, porque el índice de deudores en los colegios es alucinante. Entonces, si tú no tienes esa bolsa para permitir la flotación de los otros que sí pagan a tiempo, entonces los colegios quiebran.
No, pero aparte es esos deudores que tú dices ahora son promovidos pues por la ley, o sea, por cómo está la legislación puesta, ¿no? Porque ahora pasa que si un padre deja de pagar, ¿no? Porque no quiere pagar al colegio porque no le da la gana, recién eso se manifiesta, o sea, tú tienes que dejar que el chico entre al colegio, que dé exámenes, todo. Y recién esto se manifiesta en el próximo año.
Eso lo hemos conversado en algún momento.
En el cual el colegio recién puede hacer algo al respecto. Entonces, el colegio, o sea, tiene que asumir una deuda, claro, ¿no? Que, o sea, tiene que dejar de recibir dinero, por el cual después no va a recibir intereses, porque esta es una deuda que no genera intereses.
Claro. Lo cual, pero es bien interesante, porque según el decreto de urgencia, lo que te dice es, okay, en el caso particular de que el alumno no esté pagando y se le retire, entonces el colegio ahí tiene la posibilidad de cobrar la deuda sobre el monto de la cuota de ingreso. Pero eso también es un, o sea, suena bellísimo, ¿ya? Pero también tiene un problema, que es que entonces estás tú de facto obligando a todos los colegios a que tomen la cuota de ingreso como el colateral.
Y los que no cobraban cuota inicial, ahora tienen que cobrar.
Listo, claro. Le voy a dar cuatro elementos que tengan en consideración importante. Si el alumno está sentado en el aula, es decir, se coló por el colegio, se coló por la puerta y se sentó,
se metió por la ventana
y no pagó la matrícula o no pagó lo que debía, igual le tienes que quitar todo el año.
Exacto.
Primer escenario, y es porque se sentó.
Ya, y eso, ahora, para continuar, digamos, eso que tú estás diciendo, es que dictar clases tiene un costo, ¿no? Porque esa silla, ese lugar, incluso
la electricidad.
Claro, se lo podrías dar a alguien que sí paga. Entonces, hay un costo a ese pata a ese chico que no está pagando su cuota. Y ese costo lo asumen todos los demás papás que sí pagamos la cuota.
Entonces
estás promoviendo la morosidad.
O sea, porque lo que quiero es ponerlo en contexto con respecto al tema de cuál es la lectura del consumidor del asunto. Pues por eso
estábamos... quiero darle las historias nada más. Segunda historia es padres que tienen más de un hijo, que normalmente tienen pensiones diferenciadas por los diferentes hijos, y no pagan por ninguno. No pagan por ninguno porque le pasó a muchos niños que son huérfanos. Hay una ley que
dice
que
por si cada cuatro, el quinto ya gratis.
Que si son huérfanos, tiene que mantenerse en la escuela y tienen una serie de becas. Pero que, en general, la morosidad más alta es en diciembre. No pagan hacia final de año. Pero normalmente, como es obligatorio no tener deudas para matricular, los colegios tienen un flujo de ingreso hacia inicio de año que, en teoría, si lo ordenarían bien, tienes un compensatorio. Pero en diciembre tienes que pagar a los profesores. Tienes gratificaciones.
Ese es otro tema. Cuando presentó el amigo, hablando de Acción Popular, el amigo Lescano presentó un proyecto de ley hace como un par de años ya, donde decía, lo que vamos a hacer es que solamente se le puede cobrar por los meses y prorrateado además al día que el niño recibe clases. Y nos olvidamos que la labor educativa no es solamente cuando el hijo está sentado de 8 a 3 o 8 a 4, sino hay un trabajo previo, hay capacitación, en vacaciones también van al colegio.
No, y aparte hay una vaina llamada aritmética, con la cual, solo me vas a dejar cobrar por 8 meses.
Nivel de
debate en el Congreso.
Claro. Pues, aritmética, agarro, ¿qué es eso? Divido entre el número, multiplico por tal, de tal manera que al final de año sigo recibiendo la misma cantidad de dinero.
Claro, ahora, ese es,
pero
ese...
eso que decía Eric no incorpora el hecho de que, o sea, dicen, ah, ya bacán, ¿qué problema hay? Si al final igual se van a cobrar para poderse matricular al año siguiente. Que es que todo ese dinero que no pagaron, el colegio no lo tiene, y como muchos de estos colegios están al día, porque justamente todas las regulaciones que han ido saliendo, las están como que...
declaran pérdida.
Uno es que quiebre, y que se declaren, ¿cómo se llama?, en quiebra el colegio. No, pero el otro es que tienen que estarse prestando dinero, ¿no?, de un banco como capital de capital de trabajo.
Le el costo de la
y al
del
banco
colegio
tiene que pagarle una tasa de interés, claro, que después yo no le puedo cobrar al papá, porque ¿cómo se llama?, porque así es la ley. Uh-huh. Entonces, le estamos extrayendo recursos al colegio.
Entonces, lo que tienes que hacer es calcular previamente digamos, la cantidad de deudores, y entonces sincerar el costo y hacer que todo sea mucho más caro para,
claro,
todos.
Exactamente. Y ese costo adicional que le estamos creando al colegio porque me dio la gana, ¿no?, para que sea algo bonito, le subo la tarifa mensual a todos los demás que sí pagan.
Pero eso es justo lo que quería decir, ¿no? Que tiene que ver con, y ahí sí, o sea, entiendo el concepto de sinceramiento, ¿no? Lo que dicen muchos de los padres de familia que no entienden este asunto del tema de la flotación, de tener la plata para poder compensar esto de la cuota de ingreso, decían, ya, pero ok, pasémoslo de los criterios inexplicables, o sea, el monto de ingreso, y pasémoslos, dividámoslos en las matrículas o en las matrículas y las mensualidades, ¿no? O sea, diluyamos eso.
O eliminen la cuota de ingreso.
No, claro, pero es como cuando te dicen eliminen los pagos de operación del cajero, y entonces, claro, ese costo se va a algún lado. Porque,
exacto. O sea, como se va a ir a un lado, por ejemplo, un estudiante que entra a una escuela en quinto de secundaria, ¿te tengo que devolver la cuota de ingreso?
¿Cuándo se va? No, porque si ya él hizo uso, pues.
Si se va por graduación, muchas veces el costo de ingreso es el mismo en quinto de secundaria que en primero de primaria. Si lo que dice la norma es que tiene que ser proporcional, ¿qué le doy?
No sé, un caramelo, pues.
Ahí tienes también...
Bueno, pero eso, para eso será el reglamento que seguramente va a salir de 180 días, porque aquí históricamente...
La respuesta a eso es que te vas a otro colegio, pues. O sea,
claro, te vas ahorita, a otro, pero no puedes. Si estás en quinto de secundaria, en teoría acabas.
No, pero si estás entrando... Tú me estás diciendo que tu hijo está entrando en quinto de secundaria, claro, que no entra en quinto de secundaria a ese colegio que hace esta práctica que te incomoda.
De un onceavo,
te vas a otro colegio, pues.
Y ese es el otro problema. Muchas veces... se quiere estudiar en un determinado colegio, se paga la matrícula o se paga la
cuota de ingreso.
La cuota de ingreso, se pagan por las mensualidades, pero quieren que estudien en el colegio que tiene un costo X, que no necesariamente se puede pagar, porque quieren que esté en ese colegio X. Bueno, pues ese colegio X tiene una cuota de ingreso Y.
Claro.
Entonces, también es...
No, la verdad no es lo mío.
¿Ah?
No,
también sí, es un tema de desconocimiento sobre la cantidad. Mira, o la capacidad económica.
Bueno, ok, este es un tema de educación, siempre andamos hablando, o sea, lo vamos a volver a tocar seguramente, porque aparte cuando salga el reglamento van a saltar otros asuntos.
Claro, en 6 meses volvemos a hablar de lo mismo.
Sí, ok.
Si lees noticias económicas y te gustaría entenderlas mejor, quizás te convenga ir a mildemonios.p. Videos, audios, artículos y más material que buscan explicar fenómenos económicos del día a día o del periódico para cualquiera. Y si quieres material económico exclusivo para tu empresa, centro de estudio u organización, solo tienes que mandarnos un mensaje. mildemonios.p, todo en letras y junto.
¿Tú tienes algo esta semana?
No.
¿Tú, Eric, tienes algo?
Yo sí, el día jueves al mediodía en el Ministerio de Cultura va a ser un homenaje a mi padre, póstumo. Sí. Están invitados. Sí, sí. Además, se lo van a dar a una serie de personalidades de cultura. A mi papá se lo dieron el 30 de noviembre, un año de su fallecimiento. También va a estar Cristóbal Campana, o un homenaje a Cristóbal Campana, que es otro arqueólogo que ha muerto hace relativamente poco, y otras personalidades de cultura. Entonces, para mí personalmente es un tema simbólico. Y mañana miércoles, a partir de las 8:30, me parece que en el Hotel San Agustín, va a haber un debate sobre el reglamento de uno de, otro de los decretos de urgencia que salieron, que es sobre el de confianza digital, que es la forma peruviana de llamarle a la ciberseguridad. Acá se le llama confianza digital.
Pucha, nos encantan los eufemismos, ¿no?
Ya, bueno, yo tengo, a ver, primero en la Casa de la Literatura, ahora a finales de enero va a ser el Congreso de Literatura Peruana, Ciencia Ficción, Terror y Fantasía. Ahí yo voy a hablar un día, ahí chequen en Facebook, está toda la información. Hacer un evento bien, no me acuerdo el día, pero ahí en Facebook pueden buscar,
está anunciando para que todos sepan,
para que todos busquen en Facebook, ahí está la información, porque va a hablar un montón de gente bien chévere. Después, a finales de febrero va a haber un evento en una asociación cultural en la Avenida Brasil que le han puesto el nombre El Outlet, para la nueva literatura peruana.
Libro
y también,
con Yaya.
¿Qué?
Libro con Yaya vende.
No, no, son editoriales independientes que se han organizado, y van a hacer este evento.
La Cámara de Comercio, perdón, la Cámara del Libro ha creado su comité de editores independientes hoy día.
Sí, han cambiado al directorio. Y además, en marzo voy a dictar un taller de podcasting en el Peruano Británico.
Y en febrero tenemos una sorpresa.
¿Verdad? En febrero tenemos que coordinar esa sorpresa.
Sorpresita. Una sorpresita estuvo.
Una sorpresita.
Ya, ok, sí. Eso ha sido todo. Nos vemos. Chao.